Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 2 de julio, sábado, primer sábado del mes y primera operación salida de este verano, en el que se prevén más de 93 millones de desplazamientos. Solo para este fin de semana se esperan más de 4 millones y medio. Así que, como siempre decimos, si estás al volante, mucho cuidado, precaución, y estamos aquí los de la radio para acompañarte. Lo que no podemos hacer por ti, eso es verdad, es aliviar tu bolsillo a la hora de repostar, y es que hoy es un 60% más caro echar gasolina o diésel que en el verano de 2021, entre 41 y 47 euros por depósito. Y eso que el precio se ha frenado en las últimas semanas, porque temíamos que ya para inicios de este mes de julio se acercara cada vez más a los 3 euros el litro, pero se ha estancado la gasolina y el diésel en torno a los 2 euros 10 céntimos de media. Y hasta eso tenemos que celebrar, que no siga subiendo aún más. Y eso encima con las vacaciones más caras de las últimas décadas. Porque si hoy sales de viaje, o si por lo que sea tienes que repostar, como te digo, lo vas a hacer un 60% más caro. Pero es que cada noche de hotel ha incrementado su precio un 22% con respecto al año pasado. Eso los que han decidido por este tipo de turismo, por ejemplo, turismo de playa o turismo rural, alojarse en hoteles, en hostales, en casas rurales, pero cada vez hay más alternativas, y una de las que se han consolidado en los últimos años es la de las autocaravanas, la de alquilar una de ellas y recorrer España o también parte del extranjero. Nos hemos querido fijar aquí en COPE, en este mediodía, en ellas, en este sector, porque es curioso su caso. Nos cuentan desde ese sector que todos sus vehículos están reservados para este verano y que para aquel que quiera alquilar ya a 2 de julio una autocaravana le va a ser muy difícil, muy complicado. Pero claro, no deja de ser un vehículo al que hay que echar gasolina o diésel. Y estando como están los precios de los carburantes, hay muchos que antes de alquilar se lo han pensado este verano. Como Estefanía, 33 años, viaja siempre con su marido y con sus dos niñas desde Murcia.
Verano pasado hicimos un viaje con la familia en autocaravana. La verdad que lo pasamos muy bien. Estuvimos barajando la posibilidad este año de poder repetir debido a la subida de los precios en general y la subida del precio del combustible. Hemos decidido quedarnos en casa. Este verano es inviable.
Este verano es inviable, nos decía Estefanía. A pesar de casos como el suyo, el interés por comprar o alquilar un vehículo de este tipo se sitúa un 20% por encima del parque disponible. ¿Qué significa esto? Pues que según la Asociación Española de Caravaning hay más demanda que oferta. Y eso que hay un millar de vehículos más de alquiler en comparación con el año pasado. Pero aún así no han servido para dar respuesta suficiente a esa demanda. De hecho, este verano circularán por nuestro territorio entre 150.000 y 170.000 autocaravanas. José Alberto es gerente de Dinovans en Alcalá la Real, en Jaén, una empresa que se dedica precisamente a eso, a alquilarlas. Y nos explicaba el porqué esta crisis de los carburantes, por las nubes, disparados completamente, no ha afectado a su sector. Pero ojo, la inflación sí a los que alquilan.
Ten en cuenta que a nosotros no nos influye tanto la subida del carburante, le influye al que alquila. Y ahí es donde está el problema. Cuando a los 150, 160, 180, dependiendo de temporada y de empresa de alquiler y tal, por día que cuesta alquilar una autocaravana, le sumas, pues que si antes te gastabas 15 en combustible, ahora te tienes que gastar 30, más comer, más camping, más etcétera, etcétera, pues la verdad que sale bastante, bastante caro. Se ha convertido casi en un turismo de lujo.
Pues al final, como te venimos contando estas últimas semanas, estos últimos meses, con esa inflación desbocada, esos precios disparados, la vida en general nos termina tocando el bolsillo en todos sus aspectos. Así viene este 2 de julio, este sábado, en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que repasamos con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Los sindicatos de Ryanair anuncian 12 días más de huelga en este mes de julio.
Sí, concretamente iban 12 días entre el 12 y el 28 de julio en los 10 aeropuertos españoles en los que opera Ryanair. Huelga a la que se suma la de los trabajadores de EasyJet. Hasta la 1 de la tarde se han cancelado 15 vuelos.
Se mantiene estable dentro de la gravedad el guardia civil herido ayer en Santo Venia de Pisuerga.
Y es una buena noticia, ya que los médicos aseguran que las primeras 24 horas son decisivas. El teniente coronel Pedro Alfonso Casado recibió sufrió ayer un disparo del hombre que se atrincheró con un rehén tras presuntamente matar a un amigo. Esta mañana se ha celebrado la misa comunitaria en Valladolid por el fallecido.
La Policía Nacional investiga la violación grupal a una joven en Valencia.
Los hechos sucedieron el pasado 18 de junio. La joven de 26 años de edad fue abordada por tres desconocidos de madrugada en una céntrica calle de la ciudad. Según las primeras informaciones, la agredieron sexualmente sobre el capó de un coche mientras pedía ayuda sin que nadie escuchara sus gritos de auxilio.
Y en los deportes, Paula Badosa y Rafa Nadal buscan esta tarde meterse en los octavos de final de Wimbledon. Bruno Casarra.
A eso de las 4:30 saltará la pista central Paula Badosa para enfrentarse a la checa Kvitová. Cuando acabe este partido, turno para Rafa Nadal ante Lorenzo Sonego. En directo tenemos la segunda etapa del Tour de Francia que viviremos desde las 3 de la tarde en tiempo de juego. Y también estaremos pendientes de esa calificación a las 4 de la tarde del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. En los últimos entrenamientos libres, el más rápido fue Verstappen, segundo su compañero Checo Pérez, tercero Leclerc, Sainz sexto y Fernando Alonso décimo.
Pues casi sin enterarnos, ya estamos a 2 de julio y muchos españoles, a lo mejor tú eres uno de ellos, empiezan hoy sus vacaciones de verano. Tras dos años marcados por la pandemia, parece que este 2022 sí va a ser en el que el sector turístico experimente su recuperación plena. Y es que muchos vuelven a irse por primera vez desde 2019. Nos lo contaba aquí en COPE Marcos Franco, fundador del Observatorio del Turismo Emisor.
Prácticamente 9 de cada 10 consultados tenía intención de irse de vacaciones este año, lo cual supone pues 20 puntos más que la intención de coger vacaciones del año pasado, ¿no?
Mayor intención a la hora de salir de vacaciones, pero el bolsillo que se va a resentir en estas fechas porque todo nos va a salir más caro que en años anteriores. Ya lo sabes, la inflación disparada al 10,2% según los datos de junio también se deja notar en las reservas de hoteles, en los restaurantes a los que vamos a comer, a cenar y también en el alquiler de coches. Por ejemplo, según el INE, según el Instituto Nacional de Estadística, vamos a pagar un 45% más que el año pasado por pernoctaciones. Eso sí, algunos de los hoteles no han podido actualizar sus precios porque ya contaban con reservas previas a esta subida en el precio del IPC. Lo contaba aquí en COPE Roberto Barreiro, que es director general de Coral Hoteles en Canarias.
Pues nosotros nos encontramos con un cierto problema porque algunos de los precios, por ejemplo, en agencias de viajes o tour operadoras ya están cerrados. De media estamos pues por debajo de lo que desearíamos.
Pero la gran pregunta en estos días es si este aumento de precios ha afectado o no a la ocupación en los establecimientos hoteleros. Pues de momento los empresarios nos cuentan que no, que en la mayoría de casos ya supera el 85%. Por ejemplo, en los hoteles que dirige Roberto Barreiro.
Pues nosotros tenemos 11 complejos y nuestra ocupación media pues ronda el 87% ahora mismo. En algunos es superior al 90% y en otros pues inferior, se acerca más al 80, pero tenemos una ocupación decente.
Eso en las Islas Canarias, pero ¿qué pasa con el turismo peninsular? Pues nos lo contaba Antonio Mayor, propietario de Port Hoteles en Benidorm. Nos decía que casi todos los días cuelgan ya prácticamente como antes de la pandemia el cartel de completo.
Y la verdad es que casi llenamos los fines de semana de jueves a domingo y de domingo a miércoles cuesta un poco más y digamos que se balancea una cosa entre la otra y siempre estamos por encima del 90%.
Benidorm, que es una localidad, un destino que tradicionalmente atrae a turistas extranjeros, pero también hay mucho visitante nacional. De hecho, este año los españoles estamos optando más por quedarnos en nuestro país. 6 de cada 10, concretamente, dicen que van a pasar sus vacaciones en cualquier parte de España. Nos lo contaba aquí en COPE Antonio Cordón, gerente de la agencia de viajes Melcarta.
Al margen de la afluencia del turismo extranjero,
¿sí?,
el turismo nacional este año, salir fuera de España, como que no está viendo las salidas que en condiciones normales debería de haber.
Y es que a pesar de esta alta ocupación, que te cuento, ocupación hotelera de la que estamos hablando, para evitar gastos en alojamientos, muchos españoles están optando por alternativas que se han consolidado en los últimos años en el sector turístico español. Y es que aquí es, por ejemplo, donde aparece el negocio de las autocaravanas, de alquilar este tipo de vehículos muy populares desde la llegada de la pandemia. Es que, por ejemplo, este verano van a circular por nuestras carreteras más de 150.000 autocaravanas, según la Asociación Española de Caravaning. Muchos son nuevos en este tipo de turismo. Nos lo contaba Alfonso. Él tiene una empresa de 5 autocaravanas llamada Road Camper Van.
El 60% son personas que no han viajado nunca en estos vehículos y el resto sí que lo han hecho de alguna.
El año pasado hicimos unas vacaciones en autocaravana. Fue un viaje maravilloso.
A pesar de los buenos datos en reservas que plantean la mayoría de empresas de este sector, otros usuarios deciden descartar las autocaravanas, sobre todo por el precio de los combustibles. Es lo que escuchabas, nos lo contaba Juan Antonio.
El año pasado hicimos unas vacaciones en autocaravana. Fue un viaje maravilloso, aún así no es nada barato. Este año ni nos lo planteamos debido sobre todo a la subida de precios, subidas de precios de alquiler de autocaravana. Y, por supuesto, de la subida de precios del combustible.
Es una de las claves, las que apuntaba Juan Antonio, el precio de la gasolina y del gasóleo, que ahora mismo siguen por las nubes. Ni siquiera ese descuento de los 20 céntimos por litro aprobado hace meses por el gobierno es suficiente para paliar su subida. Y es que ahora mismo llenar un depósito será entre 41 y 47 euros más caro que hace justo un año, un 60% más. Nacho Rabadán, de la patronal de estaciones de servicio, avisa de que todavía, incluso, pueden seguir subiendo más.
Hace relativamente poco ninguno pensábamos que podíamos estar pagando por encima de 2 euros. ¿Hasta dónde va a llegar? A ver, todo parece indicar que a nivel global los precios van a seguir subiendo. Los 3 euros, pues sinceramente me parece que es un escenario bastante poco probable a corto o medio plazo, siempre y cuando el gobierno no saque del cajón algunas medidas que ya tiene preparadas, ¿no?
Y a pesar de eso, precisamente a esta hora hay miles, cientos de miles de coches circulando por nuestras carreteras, todo a pesar de esos precios prohibitivos de los carburantes. Y es que ya sabes que este fin de semana se está produciendo la primera gran operación salida del verano. Se espera que durante los meses de julio y agosto se produzcan 93 millones de desplazamientos por carreteras. Para este fin de semana, para estos 3 días, hasta mañana domingo, 4 millones y medio. Por eso, a esta hora lo que vamos a hacer es echar un vistazo a las carreteras, por si estás cogiendo ahora mismo tu coche. Vamos a ver cómo están, cómo se circula a esta hora con Alba Ariz, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de circulación lenta de salida de la capital madrileña en 2 puntos. Por un lado, en la 1, en el entorno del circuito del Jarama, y también en la A6, a la altura del Plantío. Además, atención, porque hay tráfico irregular en Sevilla, concretamente en la P4. En las cabezas de San Juan hacia Huelva, por lo que les pedimos que estén muy atentos.
Esa es la situación en el tráfico por carretera, pero hoy también hay que mirar especialmente al tráfico aéreo, porque los tripulantes de cabina de 2 aerolíneas, de low cost, de bajo coste, que operan en nuestro país, están en huelga, ya lo sabes, son EasyJet y Ryanair. Hasta la 1 de la tarde se han cancelado en total ya 15 vuelos, 10 de Ryanair y 5 de EasyJet, y se han producido retrasos en más de 170 de estos servicios. Ahora mismo, el aeropuerto más afectado por estos paros es el de Málaga. Nos vamos hasta allí, Manuel Salvador.
Mucho enfado de pasajeros esta mañana en plena operación salida de vacaciones en el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol. Está siendo sin duda uno de los más damnificados por esta huelga, que hoy es doble por la coincidencia de las dos compañías, lo cual hace también que el problema se multiplique por 2 para los viajeros de procedencia o destino en Málaga. Hasta la 1 habían cancelado 3 vuelos la compañía EasyJet y 2 Ryanair, con origen o destino en Málaga. En el caso de Ryanair se han cancelado 2 vuelos que debía unir Málaga con Aberdeen y Glasgow Internacional, y además se han producido en el recinto malagueño retrasos de esta compañía en 14 salidas y 17 llegadas. Por su parte, las cancelaciones de EasyJet han sido de 3 vuelos de Málaga a Ginebra, Londres y Bristol. A ellos se suman también retrasos de EasyJet en 11 vuelos con salida desde la capital malagueña y 6 llegadas a este aeropuerto.
Gracias, Manuel. Otro de los aeropuertos más afectados este sábado en España ha sido el de Ibiza. Aquí en COPE hemos hablado con alguna de las afectadas, que denunciaba sobre todo la falta de información.
En principio a mí no me han dicho nada. Yo lo que sé de las cancelaciones es lo que he leído en las redes sociales y en las noticias de internet, y en los mostradores tampoco han comentado nada. O sea, es como corremos un tupido velo.
Y eso, a eso se añade que esta misma mañana la aerolínea irlandesa Ryanair ha anunciado que su huelga no va a acabar hoy tal y como estaba previsto, sino que convocan otros 12 días más de paros de sus tripulantes de cabina. Serán desde el 12 hasta el 28 de julio y afectará a los 10 aeropuertos españoles donde opera esta aerolínea. Por cierto, que también hay otra huelga que puede afectarte si viajas a París, a Francia, en este caso en el país galo, porque 1 de cada 5 vuelos han tenido que ser cancelados esta misma mañana en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, el más importante del país. ¿Por qué? Pues por otra huelga, esta vez la de los bomberos de las instalaciones, que se va a prolongar durante todo el fin de semana. Un impedimento para muchos en el comienzo de estas vacaciones, que, como te cuento, serán las más caras de la historia reciente. ¿Debido a qué? A ese IPC, que ya se sitúa por encima del 10% en España. España, según ese dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística para el pasado mes de junio. En el centro se encuentra ese precio de los carburantes, del que hemos hablado en máximos desde hace semanas y que se va a mantener, como te digo, al menos los próximos meses. Lo explicaba aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el director de Economía Española de CaixaBank Research, Oriol Aspach.
Todo apunta a que en los próximos meses la inflación se mantendrá muy elevada, en cotas por encima del 8%, y no es hasta finales de año, en otoño, finales de año, cuando esperamos ver ya una tendencia más de moderación, pero aún así esperamos para finales de año unas tasas de inflación cercanas al 5%.
Los precios, por tanto, seguirán subiendo, o al menos se mantendrán como están, y es que el escenario podría ir a peor incluso en 2023. El Banco Central Europeo, ya lo sabes, alerta esta semana de un escenario casi apocalíptico para la economía en el caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, decida cortar totalmente el suministro de gas a Europa en otoño. Unos cortes que ya han sufrido países como Finlandia o Alemania, cortes en parte en los últimos meses. De hecho, el ejecutivo alemán ya se plantea un racionamiento de gas si la situación va a peor. Algo que en España aún no nos lo planteamos. ¿Por qué? Básicamente porque nuestra dependencia al gas ruso no es tan elevada. En 2021 solamente el 9% del gas que importamos procedía de este país. Sin embargo, aunque no se prevén problemas de racionamiento en nuestro país, si Rusia decide cortar el 100% de sus exportaciones de gas a Europa, los precios sí que se resentirán. Aumentarán aún más. Lo explicaba en el fin de semana de COPE Roberto Gómez, que es profesor de la Universidad Europea de Valencia.
Creo que escenario no se va a dar. Lo que sí que se va a dar son escenarios en los que tenemos que minorar el consumo y, desgraciadamente, el único mensaje que funciona de forma contundente es el mensaje de precios. En la medida en que los precios sean más altos, pues controlaremos nuestra demanda, ajustaremos nuestro consumo a nuestras posibilidades y tendremos que reducir, porque de lo contrario, pues estaremos todos luchando por unos bienes que son escasos y nosotros mismos estaremos subiendo los precios.
Es un aumento de precios que no solo veríamos en España, también, por supuesto, en toda la Unión Europea, porque la inflación en la eurozona ya se encuentra también en el 8,6% en el pasado mes de junio, es 5 décimas más que en el mes anterior. ¿Cómo lo notamos también esta inflación en nuestros bolsillos? Pues, por ejemplo, con un índice, el del Euribor, que ya es la cifra más alta de los últimos 14 años. Se ha situado en el 0,8%. El Banco Central Europeo ya ha anunciado la subida de los tipos de interés de cara a finales de este mismo mes. Unas subidas en los tipos de interés que va a afectar aún más a ese Euribor. Y es que 3 de cada 4 españoles que firman ahora mismo una nueva hipoteca ya lo hacen a tipo fijo. Para que te hagas una idea, una hipoteca ahora mismo tipo variable media de unos 150.000 euros a 20 años cuesta de media unos 90 euros más al mes. Es decir, casi 1.000 euros más cada año. Aquí en COPE hemos hablado con Esther. Ella y su pareja han pasado meses buscando una entidad bancaria con la que firmar la hipoteca de su segunda vivienda con las mejores condiciones posibles. Viendo cómo se iba encareciendo el precio del dinero, en un principio buscaban el tipo fijo.
Entonces me aconsejaron que pidiera una hipoteca fija. Yo estuve mirando hipotecas fijas y estaban casi a un 3%. O sea, el Euribor más un 3% de fijo. Me subía mucho la cuota mensual.
Y es que en muchos casos el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable está provocando, aún así, que muchos españoles decidan cambiarse a estas últimas, a las de tipo fijo. Es el caso de Miguel.
En mi caso tiene hipoteca tipo variable a Euribor más 1%, que en el momento de firmarla, pues es una hipoteca bastante adecuada, en el momento que la firmé, que fue en 2018. Pero posteriormente, viendo cómo subía el Euribor, me asusté. Y al tener 3 hijos, pues decidí cambiarlo a tipo fijo para blindarme, de hecho, para futuro subida del Euribor.
Es lo que se llama novación, si lo que se modifican son las condiciones, pero sin cambiar de banco, o subrogación, si se cambia de entidad bancaria. El proceso es verdad que no es complejo ni costoso, de hecho, puede llegar a ser hasta gratis. Nos lo explicaba aquí en la mañana del fin de semana el notario Higinio Pi.
Prácticamente gratis para el consumidor, porque en el artículo 14 de la Ley de Crédito Inmobiliario determina que sus gastos son los de tasación, pero en buena parte de los casos el banco devuelve el dinero de tasación, porque los gastos de notario, los gastos de registro y hacienda los paga la entidad financiera.
Pues son ya las 2:49, 1:49 en Canarias. Enseguida te tenemos que volver a hablar de coronavirus.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en este Mediodía COPE te tenemos que hablar, como te decía, de coronavirus, porque la pandemia está de nuevo al alza, preocupando a las autoridades con ese último informe de sanidad conocido este viernes, que refleja los peores datos de los últimos meses. Más de 80.000 nuevos contagios y 205 fallecidos por coronavirus en la última semana. Y son unos datos que se evidencian también en los hospitales. Ahora mismo hay más de 10.000 hospitalizados en planta. Es verdad que los ingresados en la UCI no son muy altos, pero aún así suman el mayor número en meses, con 449 pacientes, es decir, un 16% más que hace ahora mismo justo una semana. La incidencia también sigue creciendo. No registrábamos una cifra tan alta desde el pasado mes de febrero, 996 casos por cada 100.000 habitantes. Y son unos datos estos que han abierto el debate sobre, de nuevo, la mascarilla. Varias comunidades, Cataluña, Castilla y León o la Comunidad de Madrid, ya han recomendado su uso en interiores. A esta petición se unía hace unas horas la titular de Sanidad, Carolina Darias.
Utilización de aquellas medidas como pueden ser el uso de las mascarillas, la recomendación para su uso para protección, especialmente a las personas más vulnerables.
Con todos esos indicadores epidemiológicos al alza, con estas recomendaciones por parte del gobierno, de los ejecutivos regionales, lo que hemos hecho en COPE es salir a la calle, a comprobar de primera mano qué opinan los españoles sobre cómo está el coronavirus al alza y sobre todo sobre estas recomendaciones gubernamentales. Encontramos a personas como Elena, trabaja en una farmacia en Madrid, considera que no tiene sentido que las mascarillas sí sean obligatorias, por ejemplo en farmacias como en espacios como farmacias u hospitales, pero no en otros sitios donde no hay distancia de seguridad.
Lo que no tiene ningún sentido es que en una farmacia, en un hospital, haya que utilizarlo, pero que si se va a un centro comercial, a una tienda donde pueda haber una aglomeración de personas, que te juntes con 200 personas y que ninguno lleve mascarilla, o que vayas a la iglesia o cualquier sitio y que allí no se tenga que poner, y en una farmacia sí. Eso para mí no tiene ningún tipo de sentido. O se pone o se quita.
En líneas generales nos contaban la mayoría de personas que si los contagios continúan subiendo, habría que retomar el uso de las mascarillas. Por ejemplo, nos lo decía Agata.
Si te reúnes con tus amigos, obviamente vas a estar sin mascarillas. Si lo cojo uno, pues lo vas a pillar y no. Pero a ver, si suben como la otra vez, pues también pues, lo entendería, lo puedo llegar a entender.
Pero aparte, en este Mediodía COPE hemos hablado también con los que saben de verdad, con los expertos. Escucha lo que tiene que decir el epidemiólogo Salvador Masip sobre este tema y sobre el aumento de casos de coronavirus ahora mismo en nuestro país. En su opinión, las mascarillas en interiores no debieron eliminarse tan temprano este año, el pasado mes de abril.
Hubiera sido prudente mantener las mascarillas en interiores siempre, debido a lo contagioso que es este virus y que el virus no ha marchado y seguimos en pandemias. Y lo más prudente ahora sí, sin duda, sería recuperar algunas de estas medidas de contención, por ejemplo, mascarillas.
La duda que surge ahora es cómo será la tendencia de contagios en las próximas semanas. Según el experto, con la llegada de las vacaciones de verano, puede que el ritmo de positivos continúe subiendo.
La previsión para las próximas semanas dependerá un poco de varias cosas, sobre todo de nuestro comportamiento. Nos acercamos a temporada de verano, fiestas, vacaciones, etcétera, que implicará pues más intercambio de virus, más contacto social. Cada vez hay menos restricciones, la gente se va a mover mucho más por Europa, por tanto es de esperar que haya una subida de contagios.
Pues como siempre decimos, hay que tener un poco de responsabilidad ahora que los casos vuelven a subir y preocupar a las autoridades y a los expertos. Ha sido esta una semana marcada por esa cumbre de la OTAN que se celebraba en Madrid, en la capital de España, durante el pasado miércoles y el pasado jueves. Una cumbre histórica con acuerdos clave de cara al futuro de la alianza y de los países que la forman, como por ejemplo ese aumento progresivo en el gasto militar en cada uno de esos países. Aquí en nuestro país será hasta el 2% en 2029. Ahora mismo nos situamos en el 1,2% en gasto de defensa. Y esto ha vuelto a generar un cisma en el gobierno de coalición. Y es que fue el propio Pedro Sánchez quien anunció ese compromiso que hizo con los demás países de la OTAN, sin consultar con su socio de gobierno, con Podemos. Y este, con una visión antimilitar de sobra conocida, se ha revuelto contra el bando socialista. Todos, o casi todos, los ministros morados han criticado en los últimos días ese aumento del presupuesto en defensa. El último en hacerlo, esta misma mañana, el de Consumo, un Alberto Garzón, que lo ha hecho, se ha pronunciado en la reunión de la Coordinación Federal de Izquierda Unida.
Cuando la izquierda se suma al concepto de seguridad que tiene el acento en la parte militar, creo que se está equivocando. Creo que se está equivocando de manera muy importante.
Su partido, Izquierda Unida, que forma parte de esa alianza con Podemos, Unidas Podemos, no va a apoyar en el Congreso ese aumento del gasto. De hecho, el gobierno planea apoyarse ahora para hacerlo en la oposición, pero desde el Partido Popular siguen pidiendo claridad para poder apoyar ese incremento. Hoy lo ha repetido Alberto Núñez Feijóo.
Lo que ya no estoy tan acostumbrado es que una parte del gobierno insulte al Partido Popular por apoyar al gobierno. Eso ya no estaba acostumbrado. Y ahora también nos insultan por intentar apoyar al gobierno en los pactos de la defensa y de la seguridad nacional.
Es de nuevo este tema, como digo, una nueva crisis en el seno del Ejecutivo, derivado esta vez de esa cumbre de la OTAN, un acto al que, ya lo sabes, acudió el presidente de los Estados Unidos, un Joe Biden, que confirmó la llegada de esos dos nuevos destructores a la base naval de Rota en Cádiz, y que ha sido recibida, te lo puedes imaginar, con entusiasmo por esta localidad. Y es que con estos dos barcos vendrían unos 600 miembros junto a sus familiares para asentarse en una localidad que ya cuenta con otros 3.000 militares americanos vinculados a esa base. Para hacernos una idea, el municipio estima en unos 200 millones de euros al año el impacto económico que tiene en la localidad la población estadounidense. Por lo tanto, de llegar finalmente estos dos navíos, aunque no se sabe cuándo, supondría una mayor inyección para el municipio. Lo explicaba aquí en COPE su alcalde, José Javier Ruiz.
Que no solamente el empleo directo, sino empresas que prestan servicio de mantenimiento de las instalaciones, de mantenimiento de los barcos, la empresa auxiliar relacionada con Navantia, de mantenimiento y de lo que es las operaciones en el aeropuerto. Todas esas empresas que prestan esos servicios reclaman y requieren de personal cualificado, y está claro que, bueno, pues 600 personas más con dos barcos y las posibilidades de negocio que eso supone, pues hace que tengamos que estar atentos y ser proactivos a la hora de formar a la gente para que aprovechemos esas oportunidades.
Para empezar, en esos millones de euros invertidos estarían los sueldos de los cientos de españoles que trabajan en la base. A eso se suma el aumento de los alquileres de viviendas a familias norteamericanas y el consumo en el comercio local, entre otros. Lo comprobamos de primera mano con Fran, dirige un chiringuito en este municipio.
Ya no solamente son los 2.000 soldados que vendrán de a poquito, sino también vienen con familiares, así que todo eso pues afectará positivamente a la hostelería. En cuestión de la base, que creará más empleo, así que todo son buenas noticias. Todo lo que vaya viniendo aquí y consolidándose para un tiempo largo, pues es positivo.
Pues de lo que seguimos pendientes también es el estado de salud del teniente coronel Pedro Alfonso Casado. Ya lo sabes, herido este viernes por un hombre atrincherado en la localidad vallisoletana de Santo Venia del Pisuerga, un hombre que mató a su vecino a tiros. De momento sigue estable este guardia civil dentro de la gravedad tras superar las primeras 24 horas. A la espera de que se actualice su estado de salud, la Guardia Civil mantiene el dispositivo de seguridad en el municipio. Fuentes de la investigación han confirmado que el operativo permanecerá en el pueblo para tratar de garantizar la calma en esta población consternada tras el suceso en el que falleció finalmente una persona. Por su parte, el juzgado de instrucción número 4 de Valladolid ha acordado la prórroga de la detención del hombre arrestado, que aún no ha declarado ante el juez. Vámonos hasta allí para conocer la última hora. COPE Valladolid, Laura Ríos.
12 horas de terror han dejado un clima de tensión en Santo Venia de Pisuerga, donde familiares y amigos han despedido a Dionisio Alonso, de 45 años, fallecido por un disparo que presumiblemente realizó su amigo. Dolor y rabia contenida en un municipio que sigue sin creer cómo Chiqui, el presunto homicida, pudo matar a sangre fría a su amigo tras una riña entre las dos familias. Después se atrincheró con un rehén y, antes de entregarse, disparó al jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil, que se encontraba junto al negociador. El teniente coronel sigue en estado crítico, aunque estable, después de haber sido intervenido en el Hospital Clínico de Valladolid tras recibir un impacto de bala en la cabeza. En Santo Venia, una localidad tranquila de apenas 5.000 vecinos, se mantiene el dispositivo de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos o posibles venganzas entre las dos familias.
Y un 2 de julio de hace 30 años fallecía José Monje Cruz, conocido por todos como Camarón de la Isla.
El
cantaor. El cantaor que falleció de un cáncer de pulmón en el año 1992. Una de las figuras más importantes del flamenco de nuestro país. Con este recuerdo acabamos este mediodía COPE. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas con Tiempo de Juego.